¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 8 de julio de 2015.
Les saludamos Betty, Janet Endara y Henry Llanos, y en la próxima media hora les traemos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Grecia presionada a presentar plan de reforma para el jueves.
Las conversaciones nucleares con Irán enfrentan su más difícil momento con una nueva extensión hasta el viernes.
El Papa Francisco llegará a Bolivia este miércoles tras exitosa visita a Ecuador.
Por primera vez, Nueva York honrará con un desfile a las campeonas mundiales de fútbol.
James Bond podría llegar a Broadway para 2017.
Grecia solicitó este miércoles un nuevo programa de apoyo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, en lo que constituye el primer paso en un proceso hacia un nuevo rescate para el endeudado país.
Michelle Regens, portavoz del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, confirmó la noticia indicando que la solicitud debe ser complementada con un detallado plan que sería presentado el jueves por la noche sobre cómo quiere el gobierno reformar su economía para recibir los nuevos fondos que eviten una bancarrota y una posible salida del euro.
El presidente Barack Obama telefonó el martes al primer ministro griego, Alexis Tsipras, para reiterarle su llamado a que llegue a un acuerdo mutuamente aceptable con Europa y sus acreedores internacionales, quienes expresaron frustración de que Tsipras no haya presentado un nuevo plan de rescate por escrito. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió a Grecia de las consecuencias de no llegar a un acuerdo.
Nuestra incapacidad para llegar a un acuerdo podría llevar a la bancarrota de Grecia y a la insolvencia de su sistema bancario. Y con seguridad, será más doloroso para el pueblo griego. No tengo duda de que esto afectará a toda Europa y también en el sentido geopolítico. Si alguien tiene la ilusión de que no será así, es un ingenuo. La dura realidad es que tenemos solo 5 días para encontrar un acuerdo definitivo. Hasta ahora hemos evitado hablar de plazos, pero hoy tenemos que decir alto y claro que el plazo definitivo termina esta semana. Todos somos responsables de esta crisis y todos tenemos la responsabilidad de resolverla.
En un tono más positivo, el comisionado para Asuntos Económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici, dijo creer que se puede alcanzar un acuerdo de aquí al domingo cuando los 28 miembros de la Unión Europea se reúnan para discutir la crisis.
La pelota está claramente en el campo de las autoridades griegas, dijo Moscovici a la cadena 2 de Francia.
Pero en una señal de lo riesgosa que se ha vuelto la situación, los líderes europeos también han comenzado a prepararse para la salida de Grecia de la eurozona, que la conforman 19 naciones. La Comisión está preparada para cualquier cosa. Tenemos un escenario del Grexit, la salida griega, preparado en detalle, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien también manifestó su indignación con las acusaciones del público griego de que los acreedores europeos están humillándolos y esclavizándolos.
Strongly rejecting all these accusations, which were
Rechazo absolutamente todas esas acusaciones del público durante la campaña del referendo acerca de que no respetamos la dignidad del pueblo griego, de que somos terroristas. No me gusta esa palabra. ¿Quiénes son ellos y quién creen que soy yo? Yo estoy firmemente a favor de mantener a Grecia en la zona del euro.
De concretarse la salida de Grecia de la eurozona, el gobierno de Atenas tendría que regresar a su vieja moneda, el dracma, divisa que algunos fuera de Grecia podrían no querer aceptar.
Este miércoles, Tsipras dijo al Parlamento Europeo que tiene confianza de que podrá cumplir con el plazo final del fin de semana, pero defendió la resistencia de su país para aceptar duras medidas de austeridad a cambio de ayuda financiera.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry continúa en Viena en las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, junto con el canciller iraní Mohammad Javad Zarif. Sin embargo, los cancilleres de las otras cinco naciones que participan en las negociaciones abandonaron la capital austríaca o lo harán en las próximas horas, reflejando un difícil momento en el camino hacia un acuerdo.
Los siete ministros llegaron a Viena en los últimos días con la esperanza de que su presencia ayudaría a lograr un acuerdo, pero decidieron irse luego de que las conversaciones tuvieron que ser extendidas por segunda vez el martes.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que las partes continúan muy separadas en unos 10 puntos. El canciller británico, Philip Hammond, no puso un número a las diferencias, pero confirmó la dificultad de la negociación.
Well, I'm not going to go into the individual issues, but as you know, there are...
No voy a hablar de temas individuales, pero como saben, hay una cantidad de asuntos donde se necesitaban tener discusiones políticas y habrá que hacer concesiones. Habrá que tomar difíciles decisiones por parte de ambos lados si queremos que esto se logre. Pero pienso que hay una clara voluntad de ambas partes para completar este acuerdo y seguir negociando hasta que lo logremos.
La nueva fecha tentativa para un acuerdo es el viernes. Estados Unidos, respaldado por Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania, quieren proscripciones de largo plazo al programa nuclear de Irán y a cambio han ofrecido alivio de sanciones a Teherán. El Papa Francisco llega este miércoles a Bolivia tras visitar Ecuador. El periodista Franz Navia de la emisora radial Grupo Centro en Bolivia habló con La Voz de América sobre las expectativas respecto a la visita papal.
Se ha visto bastante movimiento en las últimas jornadas, no solamente en La Paz, El Alto y Santa Cruz, donde se va a centrar la atención por la visita del Papa Francisco en Bolivia, sino que también en Cochabamba, por ser el centro del país, el movimiento es bastante, principalmente en lo que refiere a los tráficos vehiculares y tráfico aéreo. La línea aérea nacional, por ejemplo, Boliviana de Aviación, ha informado durante esta jornada que se ha incrementado de 9 a 11 los viajes requeridos principalmente hacia Santa Cruz, que es donde el Papa va a estar celebrando la misa el próximo jueves. Recordemos que él llega a Bolivia mañana miércoles, por mediar las 4 de la tarde aproximadamente. Después se han estado también realizando lo que hace Cochabamba, concretamente Alejandro, controles principalmente en las vías interdepartamentales, transporte interdepartamental terrestre. Se ha incrementado hasta 500 las autorizaciones de viajes para menores junto a sus padres, esto con destino La Paz y Santa Cruz. Le decíamos que de Boliviana de Aviación son de 9 a 11 vuelos diarios que se han incrementado en estos dos días. En tanto, en las carreteras, los viajes son normales, según señalan los mismos propietarios de las diferentes empresas terrestres, y señalan, sin embargo, que se está incrementando casi un 50% más las solicitudes de viaje hacia estos dos departamentos. Se están tomando previsiones no solamente en Santa Cruz y La Paz, básicamente en Santa Cruz, donde se estima se va a concentrar más de 1 millón de personas en la misa que va a celebrar el Papa Francisco, sino que en Cochabamba particularmente el Servicio Departamental de Salud ha generado la disposición de puntos de control, brigadas de salud, dos en el aeropuerto y dos en la terminal terrestre.
Y precisamente ayer en Ecuador el Papa Francisco hizo un llamado a la unidad espiritual a luchar por la inclusión a todos los niveles. Además, instó a muchos pueblos latinoamericanos para que eviten leyes que fomenten la represión, el control desmedido y la merma de libertades.
Licenia Espinel tiene más detalles.
Bajo la mirada atenta de más de 1 millón de feligreses, el Papa Francisco ofició la misa campal en Quito, en la que llamó a luchar por la unidad y la inclusión a todos los niveles. Defendió la necesidad de la Iglesia de evangelizar y dijo que esa es nuestra revolución. Argumentó que es impensable que brille la unidad si la mundanidad espiritual nos hace estar en guerra entre nosotros, en una búsqueda estéril de poder, prestigio, placer o seguridad económica.
Y esto a costilla de los más pobres, de los más excluidos, de los más indefensos, de los que no pierden su dignidad pese a que se la golpean todos los días.
El sumo pontífice participó en un encuentro con representantes de la sociedad civil, a quienes pidió vivir y actuar a través de los valores sociales de gratuidad, solidaridad y subsidiariedad, a los que calificó de esenciales, e hizo un llamamiento a Ecuador y a muchos pueblos latinoamericanos para evitar leyes que fomenten la represión, el control desmedido y la merma de libertades.
Nosotros hemos recibido como herencia de nuestros padres el mundo, pero también recordemos que lo hemos recibido como un préstamo de nuestros hijos y de las generaciones futuras a las cuales lo tenemos que devolver.
El ex embajador de Ecuador en el Vaticano, Francisco Salazar, dijo que el mensaje general del Papa Francisco debe ser escuchado tanto por quienes ostentan el poder como por los ciudadanos.
Papa, hablando sobre el tema, unidad, respeto, significa que precisamente lo que aquí estamos discutiendo, diríamos.
La visita del Papa Francisco a Ecuador llenó de esperanza a los ciudadanos, que aseguran que el sumo pontífice les dejó sentimientos de alegría y solidaridad.
Para nosotros es una alegría que el Papa esté aquí en Ecuador, que seamos el país, el primer país, como que dice, es para que nos bendiga, ¿no?
La agenda del Papa Francisco en Ecuador concluye este miércoles con una visita a la parroquia del Quinche en el este de Quito. La siguiente parada de la gira latinoamericana de Francisco será Bolivia. Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América Licenia Espinel.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El FBI y el Departamento de Justicia planean presionar al Congreso para que autorice el acceso a las comunicaciones encriptadas como una manera de atacar los problemas de seguridad y las amenazas terroristas.
El director del FBI, James Comey, y la fiscal general adjunta, Sally Yates, testificarán este miércoles ante la Comisión Judicial del Senado.
De acuerdo a pasajes preparados de la intervención y divulgados a la prensa, Yates dirá a la comisión que los intereses privados no son absolutos y que deben estar balanceados con la seguridad pública.
Las compañías tecnológicas privadas se oponen a que el gobierno espíe las comunicaciones y muchas, incluyendo Apple, Microsoft y Google, han decidido encriptarlas para defender la privacidad de los usuarios, especialmente luego de las revelaciones de que la Agencia de Seguridad Nacional hackeaba sus centros de datos.
Yates planea argumentar que la falta de acceso a las comunicaciones encriptadas representa un problema real de seguridad nacional y seguridad pública que obstaculiza los esfuerzos por monitorear a secuestradores, terroristas y otros adversarios.
El director de la NSA, Michael Rogers, ha propuesto la creación de una especie de llave digital que abra la información encriptada, pero dividirla en partes y asegurarse de que no haya una sola persona o agencia del gobierno que pueda usarla por sí sola.
No obstante, un grupo élite de tecnólogos en seguridad ha concluido que los gobiernos estadounidense y británico no pueden demandar acceso especial a las comunicaciones encriptadas sin poner en riesgo la información más confidencial y la infraestructura crítica del mundo.
Estados Unidos refina su estrategia de lucha contra el grupo Estado Islámico. El presidente Barack Obama destacó que el nuevo plan tiene como blanco el territorio sirio.
Tenemos la información con Tony Cano.
Las reservas petroleras en territorio sirio y el legítimo liderazgo de ese país, en cabeza de Bashar al-Assad, son prioridad en la estrategia estadounidense frente al autodenominado Estado Islámico.
Y le dejé muy claro a mi equipo que vamos a hacer mucho más para entrenar y equipar a la oposición moderada en Siria.
Este frente es justamente uno de los más criticados por expertos en conflicto. Uno de ellos, Brian Catulis, quien aseguró a La Voz de América vía Skype que Siria es el eslabón más flojo de la estrategia estadounidense.
Es muy claro que existe mucha actividad en territorio sirio, pero vemos muy pocos avances para lograr nuestros propósitos.
La visita del presidente al Pentágono coincide con la intensificación de los bombardeos contra el autodenominado Estado Islámico. El presidente asegura que los más de 5.000 ataques aéreos de la coalición, combinados con el trabajo de las fuerzas locales, han hecho retroceder a los extremistas tanto en Irak como en Siria. Ellos han retomado terreno y han bloqueado zonas de abastecimiento en el norte de Siria.
Estas son pruebas de que la debilidad estratégica del autodenominado Estado Islámico es real.
Pero el propio mandatario también advirtió que solo el poder militar no derrotará a los extremistas si la estrategia no va acompañada por esfuerzos en el ámbito político y económico para retomar el control perdido por la ausencia estatal. Tony Cano, Voz de América. Perfecto.
En la economía, los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,91%, el CAC 40 de París avanzaba 1,16% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,95%.
En Asia, los mercados accionarios cerraron con marcadas pérdidas. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 3,13%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una caída de 5,84%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street tras las profundas pérdidas en Asia.
El oro se comercializa al alza en $1,155.10 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
En otra noticia, el Fondo Monetario Internacional advirtió el martes que los precios de las acciones bursátiles de Estados Unidos son más altos y las compañías aseguradoras y los fondos mutuales son vulnerables a shocks financieros.
La institución con sede en Washington también exhortó al Congreso a no debilitar las regulaciones financieras aprobadas en 2010.
El FMI dijo que los bancos estadounidenses son más fuertes, pero que el riesgo ha aumentado en todas partes. Su previa evaluación del sistema financiero de Estados Unidos fue realizada hace 5 años.
En general, los bancos y las compañías aseguradoras han incrementado sus defensas de capital contra las pérdidas. Sin embargo, el FMI expresó preocupación sobre riesgos fuera del sector bancario.
La institución advirtió que los precios de las acciones se están aproximando a niveles que pueden ser difíciles de sostener, dado el pronóstico de ganancias y la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés a corto plazo más adelante este año. En un encuentro diario con la prensa que sostuvo el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, el día martes, se le preguntó acerca de un tuit que envió Samantha Power, la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, en relación con la agresión de un disidente cubano en La Habana.
Hemos visto informes sobre la golpiza y detención del activista político Antonio Rodiles y el arresto de casi 100 activistas pacíficos por parte de las autoridades cubanas el pasado domingo en la tarde. Miembros de nuestra oficina de intereses en la capital cubana confirmaron estos preocupantes informes. Nosotros seguiremos criticando las violaciones de los derechos humanos y seguiremos defendiendo el derecho de asamblea pacífica, de asociación y las libertades de expresión y de religión. Nosotros continuaremos manifestando nuestro apoyo a la mejora de la condición de los derechos humanos y de las reformas democráticas en Cuba.
Kirby agregó que lo ocurrido refuerza la necesidad de continuar con el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y dijo que la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental y futuro embajador en México, Roberta Jacobson, reiteró en Twitter que Estados Unidos siempre va a hablar contra la violación de los derechos humanos internacionales y las libertades fundamentales.
Entre tanto, familiares y abogados de presos políticos cuestionan que el gobierno incumpla pactos internacionales y denuncian mecanismos de persecución.
Esto está sucediendo en Venezuela y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Familiares de los presos políticos venezolanos sostienen que continuarán ejerciendo acciones para exigir su liberación. Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, detenido desde hace año y medio en una cárcel militar por supuestamente promover los hechos violentos que se registraron al finalizar una marcha antigubernamental el año pasado, aseguró que las exposiciones de los funcionarios del gobierno venezolano que recientemente asistieron al examen del país ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra dejaron en evidencia lo que calificó de mentiras del régimen.
¿Cómo es posible que Venezuela es parte de las Naciones Unidas y no acatan las decisiones de las Naciones Unidas? 4 veces se ha pronunciado las Naciones Unidas y ha pedido la libertad plena de Leopoldo López y de todos los presos políticos y el gobierno venezolano no acata las decisiones.
Entre tanto, representantes de la oposición denunciaron nuevos mecanismos de persecución judicial contra el líder político Daniel Ceballos. La oposición lo ratificó como candidato al Parlamento venezolano, a pesar de que una resolución emitida en las últimas horas por la Contraloría General de la República presuntamente lo inhabilita para ejercer cargos públicos. Su abogada Ana Acosta informó que la medida ocurre debido a que Ceballos no realizó su declaración jurada de patrimonio luego de que sus funciones como alcalde de la ciudad de San Cristóbal cesaran de forma abrupta por su detención. Sin embargo, su equipo defensor notificó que no podría realizar la declaración por estar aislado en su centro de reclusión. Su abogada insistió en que Ceballos no tenía acceso ni a llamadas telefónicas. Anunció que impugnarán la decisión ante el Tribunal Supremo de Justicia. Para La Voz de América, Carolina, alcalde, Caracas.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Desde Washington, están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Menos niños intentan cruzar la frontera de México a Estados Unidos en comparación con el número de migrantes menores de edad que causaron una crisis el año pasado.
El director asistente de la Oficina de Control de Aduanas e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Philip Miller, dijo que hay una reducción del 34% en las detenciones fronterizas en comparación con 2014 durante los primeros 8 meses de este año.
Mientras que 46,858 niños sin compañía fueron detenidos cruzando la frontera suroeste durante el mismo periodo del año pasado, ese número se redujo a 22,869 en el año fiscal 2015.
Y enseguida la información deportiva.
El equipo femenino de fútbol de Estados Unidos que logró el campeonato mundial en Canadá recibió un homenaje masivo por parte de los seguidores de la selección en la ciudad de Los Ángeles. Entre las más requeridas por los medios de comunicación estaba la guardameta del equipo estadounidense, Hope Solo.
What's up, America? It is so good to be back home.
¿Cómo están, Estados Unidos? Es tan bueno estar de vuelta en casa. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Ustedes han sido los aficionados más impresionantes durante todo el Mundial. Nos apoyaron, creyeron en nosotras desde el primer día, desde el primer partido hasta el séptimo que jugamos. Me siento honrada de ser estadounidense. Me siento honrada de estar en este equipo y estoy honrada de jugar para ustedes y para el país. El objetivo de esta reunión multitudinaria era buscar un acercamiento con los aficionados y el conjunto que obtuvo el tercer título mundial femenil para los Estados Unidos y el primero desde 1999. La escuadra de Estados Unidos se trasladará a la ciudad de Nueva York para un desfile de homenaje el viernes a lo largo de Broadway, desde las instalaciones del ayuntamiento, una ruta conocida como el Cañón de los Héroes. Y se iniciaron las acciones en la Copa Oro de fútbol bajo la organización de la CONCACAF. En primer partido de torneo, las selecciones de Panamá
y la sorprendente nueva selección de Haití empataron a un gol por bando en el grupo A con goles de Alberto Quinteros para los panameños en el minuto 55 y Dukens Nason para los haitianos en el minuto 85 del partido. En segundo encuentro se midieron las selecciones de Estados Unidos y Honduras, en el que dos goles del atacante Clay Dempsey determinaron el triunfo de la selección de las Barras y las Estrellas en acciones que se desarrollaron en el Toyota Stadium de Frisco, en Texas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, el mundo del espectáculo. El superespía británico James Bond podría llegar a Broadway para el próximo año en un musical producido por Mary Saltzman, la hija del primer productor de las películas del famoso agente ficticio de la inteligencia británica. Saltzman compró los derechos para llevar las aventuras de Bond a Broadway y Las Vegas. Tentativamente, los shows podrían comenzar a fines de 2017 o principios de 2018. Aún no se ha elegido el actor que interpretará a Bond en el musical. El concurso Miss USA, que se realiza el domingo, tiene nuevos presentadores luego de que los anteriores renunciaran tras las críticas del propietario del torneo, Donald Trump, contra los inmigrantes indocumentados mexicanos. Todd Newton, presentador de un concurso de juegos en televisión, y la ex Miss Wisconsin, actriz y presentadora de televisión, Alex Worley, conducirán el show que tuvo que pasar al canal Reels. También luego de que NBC y Univision se negaran a pasar la transmisión en rechazo a las declaraciones de Trump. Han Solo, el personaje de la Guerra de las Galaxias, tendrá su propia película en 2018. Los directores del filme serán Chris Miller y Phil Lord, quienes hicieron la Lego Movie. La cinta se enfocará en cómo Solo se convirtió en el primer contrabandista que encontraron Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi en la cantina Mos Eisley. El anuncio lo hizo Disney el martes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. El joven blanco acusado de asesinar a 9 afroestadounidenses, una histórica iglesia negra de Charleston, Carolina del Sur, durante un estudio de la Biblia, enfrenta 3 nuevos cargos de intento de asesinato.
La fiscal estatal Scarlett Wilson informó el martes que Dylan Stormroof fue presentado de cargos en relación a las personas que sobrevivieron el ataque del 17 de junio.
El Departamento de Educación de Estados Unidos rechazó una queja contra la Universidad de Harvard por parte de un grupo de estudiantes asiático-estadounidenses, quienes alegan que la universidad utiliza cuotas raciales para mantener fuera a estudiantes asiáticos con altas calificaciones.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación rechazó la queja presentada en mayo por más de 60 grupos de estudiantes chinos, indios, coreanos y pakistaníes. Los grupos dijeron estar muy descontentos con la decisión.
Harvard ha dicho que su política de admisiones ha demostrado estar totalmente de acuerdo con la ley federal y ha demostrado un fuerte récord de reclutamiento y admisión de estudiantes asiáticos estadounidenses.
Y Myanmar, la antigua Birmania, anunció la largamente esperada fecha de elecciones nacionales que se llevarán a cabo el 8 de noviembre.
La noticia fue confirmada por el director de la Comisión de la Unión Electoral, Yu Tong-hlian, de acuerdo al servicio birmano de La Voz de América.
La opositora Liga Nacional por la Democracia, dirigida por Aung San Suu Kyi, se espera que mantenga su fuerte presencia en las urnas.
Pero Aung San Suu Kyi no podrá postularse a la presidencia luego que el parlamento, dominado por los militares, rechazara el mes pasado una medida de reforma constitucional.
Y hasta aquí esta emisión de Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska. En la sala de ingenieros estuvo con nosotros Skip Sisk. Y en los micrófonos, Henry Llanos y Betty Janet Endara.
Agradecemos su atención y los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.